Sixto Paz es uno de los mayores expertos en ovnis del mundo. Es un contactado de los extraterrestres desde hace 50 años y además es el autor de 21 libros en los que estudia y explica el fenómeno ovni. Uno de sus muchos libros es Egipto a la Puerta de Orión, que nos lleva a un viaje emocionante a través de las revelaciones de un grupo de contacto de seres de otros mundos. Te sumerge en los contactos extraterrestres que se han producido en las últimas décadas, ofreciendo revelaciones sobre el origen y el propósito de la humanidad. Él, un conocedor del experimento por parte de las civilizaciones y seres extraterrestres y extradimensionales, del cual nosotros, como civilización, fuimos seleccionados y sembrados en este planeta para analizar patrones de evolución distinto a los ya conocidos, y de esta manera aprender de una experiencia colectiva, incluso fomentando para que como especie nosotros fuéramos una versión corregida y aumentada de ellos mismos. Bienvenido a Códice Críptico. Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Dafne Wegebe. Como ya lo escuchaste en la entrada de este episodio, estoy feliz, estoy honrada de tener a Sixto Paz Wells acompañándome en esta emisión de Códice Críptico. Sixto, ¿qué te puedo decir? Bienvenido, muchas gracias por acompañarme y a la audiencia, a todos los crípticos que aman todo este tipo de temas.
Muchísimas gracias, Dafne. Realmente para mí un honor, un placer estar contigo.
Sixto, quisiera que comenzáramos desde el principio como se debe. Desde luego que hay muchísimas cosas que aprender de ti. Como lo dije al principio, tienes muchísimos libros, muchísima investigación, pero no solamente eso, es que tú lo has vivido en carne propia. Antes de entrar en todo lo del plan cósmico, quiero que me cuentes cómo comienzas a darte cuenta que de alguna manera eres un elegido para traer este mensaje a la humanidad. ¿En dónde comienza este viaje en la vida de Sixto Paz?
Bueno, primeramente no me siento ni me considero elegido para dar un mensaje. O sea, más bien es algo que lo he asumido como una responsabilidad por la intensidad de la experiencia que me tocó vivir, pero que no la viví yo solo, sino que la he vivido con muchísimas personas. Esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Ahora, mi padre investigaba los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Él era asesor científico en materia aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y en sus ratos libres investigaba el tema de los ovnis. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible, que un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Ahora, en el año 74, ya tenía yo un año desde los 17 años, venía practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación, técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación. Pero en el año 74 ocurrió algo especial. Salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, Perú, el diario Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que muchos de esos sonidos podían ser mensajes enviados de otros planetas, ondas de radio de civilizaciones alejadas que podían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Se hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI. Entonces, esto motivó a que mi padre organizara una conferencia con un grupo de militares. Y uno de los expositores fue el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería. Y él disertó sobre la posibilidad que de existir extraterrestres, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, podrían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Fui acompañando a mi papá a esa conferencia, tenía 18 años recién cumplidos, y quedé fascinado. De tal manera que regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado, e intentamos, como jugando aquella noche del 22 de enero del año 74, recibir un mensaje telepático, un mensaje mental extraterrestre, utilizando las técnicas aprendidas en la yoga un año antes: respiración, relajación, concentración y meditación. Realmente fue como un juego. Nunca pensamos que fuéramos a tener un resultado positivo, pero valía la pena intentarlo. Y aquella noche pues recibí mi primera psicografía, que es el fenómeno de escritura automática, la necesidad compulsiva de poner por escrito lo que estás recibiendo en tu mente. O sea, no entré en estado de trance alguno, estaba totalmente consciente. Y yo iba captando en mi mente como que me hablaban. Y también veía en mi mente como unos ojos marcadamente oblicuos que me observaban. Entonces, abrí los ojos, agarré el lápiz y el papel y comencé a relajé la mano y al principio fueron trazos desordenados y luego ya comencé a escribir a gran velocidad. Cuando leí lo que había escrito, el supuesto mensaje psicográfico de escritura automática decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Xal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente lo tomé a broma, pensé que era mi imaginación, pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Entonces al día siguiente repetimos el experimento con un grupo de amigos. Y fue mi hermano Charlie, cuando nuevamente recibí el mensaje, lo cual me sorprendió, mi hermano mayor que yo, insistió en que pidiéramos una prueba. Entonces nos dijo que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer su nave. Y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos al lugar desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, y pensáramos, ahí está la nave prometida. Difícilmente podríamos confundirnos, ya que teníamos como padre a un astrónomo. Y él nos había explicado todo lo que se puede ver en el cielo. Pero igualmente fuimos, observamos, esperamos. Llega el día de la cita, la hora indicada, éramos 20 personas, cuando ocurrió lo que nadie se hubiera imaginado. Detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día. Y todos hemos visto salir por entre los cerros un objeto luminoso. Era una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte, el lado derecho. Y el grupo estaba disperso, empezó a congregarse y unos con otros a confrontar. Tú lo ves, yo también, ¿qué es esa luz? Cuando alguien gritó, se está moviendo. Y la luz empezó a balancearse y empezó a descender en dirección hacia nosotros. Sentimos pánico, terror, miedo tremendo, sobre todo cuando ya no una luz, un objeto en forma de disco, se colocó encima de todos nosotros a baja altura, quizás unos 80 metros, giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror. Y todos, no solo yo, todos captamos que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Al cabo de unos minutos el objeto empezó a elevarse y luego a gran velocidad se marchó. Entonces cuando ya todos vimos que se había ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros, un grupo de muchachos intrascendentes en un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo? Llegamos a pensar que estos seres se habían equivocado, que como desde el espacio no se ve las líneas punteadas que dividen a los países, ni se ve a los países de diferentes colores en los mapas. De pronto ellos creían que habían bajado pues, en Estados Unidos o en Alemania y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Entonces le contamos a mi papá, que era el científico, y él lo tomó también a broma, o sea, pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones. En esos días les pedimos a estos seres, intentamos, repetimos el experimento, y le pedimos a estos seres una prueba para mi padre. Entonces mi papá, regañadientes, con un grupo de militares, nos acompañaron al desierto. Ellos llevaron telescopios, prismáticos, para hacer una observación astronómica, ya que estaban convencidos que iban a perder el tiempo. Y de pronto, entre los cerros apareció un objeto en forma de cilindro, como un torpedo, como de unos 150 metros de largo, inclinado de lado, y luego se enderezó y a velocidad dirigible pasó por encima de todos, incluyendo los militares, mi padre. Mi padre quedó fuertemente conmocionado porque decía, no puede ser posible. Tantos años investigando el tema OVNI, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, ¿no? ¡Qué injusto! Entonces, al mes, ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, haciendo psicografía. Y ya no solamente era un ser llamado Xal, aparecían otros como Culba, Sampiak, Anitak, Met, Regesun, Antarelo, Zimmer, Jabel, que hacían venir de diversos planetas, extraterrestres varones y también femeninos. Entonces, cada vez que se nos decía que fuéramos al desierto, o sea, una o dos veces al mes salíamos y teníamos avistamiento de uno, dos, hasta tres objetos, o uno solo que se dividía en varios, o uno solo que soltaba un racimo de pequeñas esferas que revoloteaban alrededor nuestro. A esas esferas nosotros empezamos a llamar caneplas, pero se les suelen llamar Foo Fighters, que son como drones extraterrestres, como cámara de televisión controladas a distancia. Entonces, el grupo fue creciendo mucho, cada uno fue trayendo familiares, conocidos, amigos, y éramos como unas 60 o 70 personas, los que salíamos una o dos veces al mes. Cuando de pronto en junio del 74, los extraterrestres, a los que empezamos a llamar los guías, los hermanos mayores, nos dijeron, a partir de la próxima salida, vayan en grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Al grupo como que no le gustó mucho que nos dividieran en grupos pequeños, pero donde manda capitán no manda marinero, por algo será. Entonces fuimos al desierto, dejamos el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos, empezamos a caminar, íbamos todos juntos en bloque, iba conversando con un compañero al lado, le hago una pregunta y no me contesta, entonces me giré a buscarlo, no lo vi, busqué a los demás y cuánta no sería mi sorpresa cuando aparezco 2 kilómetros delante de todos y en un lugar que le llamamos la mina, una cantera de grava abandonada. Entonces, como no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, pues lo primero que pensé fue en darme la vuelta y rezarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Yo pensé que eran los muchachos con sus linternas. Me fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el desierto, o sea, en el suelo realmente, una media luna dorada, como de unos 10 metros de diámetro, que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ¡ay, mi madre! Ya bajaron los extraterrestres y estoy solito. Y como hasta ese momento todo era en el aire y en grupo, yo estaba en el suelo, yo estaba solo, dije, ni hablar, yo no puedo quedar aquí. Así que me di la vuelta y me puse a correr. Ya me olvidé cómo es que había aparecido en el sitio. Pero en lo que me iba alejando, sentía la desagradable e incómoda sensación de que tenía una mirada pegada a mi espalda. A tal punto me detuve, me giré sobre los talones y veo que del domo luminoso sale la silueta de una persona con el brazo levantado y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ven. Y mi reacción fue que se me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, sentía que me desvanecía de miedo. Entonces por segunda vez capté que me decían que me acercaran, pero esta vez imperativo, como si fuera una orden. Ven. Yo dije que no. Que no fuera abusivo, que me habían invitado a 7 personas, que yo estaba solo, estaba moría de miedo, que no me atrevía a ir. Además, en las películas se les ve tan mal a estos seres que quién sabe cómo reaccionaría yo si veía algo raro por ahí, ¿no? Entonces, por tercera vez, y me estaba haciendo rogar mucho, capté que me decían que me acercara, pero la sensación fue totalmente diferente. Como que me brindaban su amistad, como algo muy agradable, como que me decían, ve. Y yo dije, no, gracias, siga nomás. Entonces este ser se dio la vuelta, se metió en la luz y yo dije, uy, 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 ahora ya se aburrió de estarme esperando y yo me voy a lamentar haber desaprovechado la experiencia. Y no porque tuviera valor, quizás por amor propio, dije, yo tengo que ir. Así que traté de ir avanzando como pude y cuando ya estuve muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza y dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé. No era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Porque sí, sentí sensaciones de mareos, de náusea, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona para delante mío. O sea, cabeza, tronco, extremidades, solamente que era como de 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos. Esos ojos eran los mismos que venían a mi mente cada vez que yo recibía los mensajes psicográficos como si fuera un patrón de sintonía. Parecía un coreano, un mongol, un oriental, y tenía pues poco pelo, pero lazo que le caía atrás de los hombros, un traje como un jogging deportivo, un color claro y unas botas. Y hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Yo le capté con toda claridad que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de desmaterializar a una persona, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico, y proyectarla a otro lugar. O sea, según él, yo había entrado en un sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Y que lo acompañaría a Ganímedes, a Morlen, a una de las lunas de Júpiter, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Y fue cierto, yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá, pero cuando volví, habían pasado 15 minutos, el tiempo suficiente como para que el grupo llegara al lugar y me viera a mí salir de la luz. Entonces, A los pocos pasos a través de la luz hemos salido a un lugar distinto a lo que era el desierto al sur de Lima. Al fondo un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus, y ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte, o sea, mucho más grande que el Sol, el planeta Júpiter. Era una cosa increíble. Y yo podía respirar, porque según ellos han adaptado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades, que se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas. Yoxal me explicó que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como los de la Tierra. Decir eso en el año 74 era ridículo, porque según los científicos, el único lugar en el que se había detectado agua en todo el universo era la Tierra, por lo cual éramos un caso único. Entonces decir de que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes habían océanos como los de la Tierra era tonto. Sin embargo, en el año 2015, el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como los de la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes, lo cual demuestra que el tiempo no pasa por gusto y la ciencia poco a poco va verificando, corroborando las cosas que muchos hemos vivido. Bueno, hemos ido caminando y hemos entrado en esta ciudad toda redondeada, no habían ángulos y habían domos donde se veían claramente como si fueran grandes invernaderos y me mostraron que ellos tenían realmente cultivos hidropónicos y aeropónicos. O sea, podía ver hace 50 años atrás plantaciones sobre unas planchas de metal ya y colgando las raíces sobre nutrientes ya líquidas y algunas plantas también suspendidas en el aire. Hace 50 años atrás, cuando no estaba extendida para nada todo esto de la hidroponía y estas cosas. Y todo eso está descrito en el primer libro que escribí que se llama Los Guías Extraterrestres. Ahora, pude ver hombres, mujeres, también algunos niños, ellos mantienen la relación sexual para la procreación, el resto del tiempo practica una suerte de tantrismo. Pude ver un estadio de deportes, pero no los vi a ellos practicando deportes de competencia, sino una suerte de tai chi, chikung o gimnasia rítmica colectiva, cuando todavía ese tipo de cosas ni siquiera se mencionaban, y todo eso está publicado. También me mostraron una especie como de pantalla de gas suspendida en el aire. Ahora le diríamos una pantalla holográfica, pero hace 50 años atrás, para mí era una pantalla de gas suspendida en el aire. Me mostraron una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. Ellos me decían que cada 26.000 años llega a la Tierra un pulso proveniente del centro de la galaxia, un pulso de luz violeta. Es una energía que genera todo tipo de mutaciones y cambios, que cada 26.000 años hay una metamorfosis en todo el sistema solar. Decir eso también hace 50 años atrás era ridículo porque supuestamente en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro, Sagitario A, o Sagitario B, perdón, y de un agujero negro nunca salía nada. Se lo come todo, pero no sale nada. Recién, en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma, pues detectó un pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia, que se calculó tenía un diámetro superior a los 25.000 años luz. Y esto llevó a Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, a cuestionar qué es lo que hay realmente en el centro de las galaxias. Y entonces ya estaba hablando de la posibilidad de que fuera no un agujero negro, sino un agujero blanco, ya, y que proyecta también este tipo de radiaciones. Y ahora en el 2015 se han descubierto otros centros galácticos emitiendo los mismos pulsos de luz violeta. Pues los primeros que lo dijimos fuimos nosotros. Bueno, cuando en esa pantalla, como digas, vi imágenes de lo que podría ser el futuro de la Tierra. Entonces ellos lo que me explicaban es que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir, que si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de Dios, que es el libre albedrío? Y ellos creen en Dios. Ellos dicen que si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si supuestamente lo único que existía originalmente era una singularidad, donde todo estaba comprimido y en un determinado momento se descomprimió, así como cuando nosotros tenemos un programa, ¿no?, en la computadora que está comprimido y para descomprimirlo damos un mensaje de voz o damos una señal en el teclado, así también algo, una conciencia universal, es la que dispuso que todo empezara. Y además ellos nos dijeron que ha habido múltiples creaciones, o sea que el universo ha tenido, o sea que ha habido muchos otros universos antes que este. Ahora ya los científicos concuerdan de la existencia de multiversos, de universos anteriores a este, Ya todo eso ellos nos lo dijeron hace 50 años. Entonces, pues, y también nos decían que lo que no existe es la idea de Dios que todos nos hemos hecho. O sea, para ellos Dios es incomprensible, inconmensurable, inabarcable, es el inmanifestado. Toda definición de Dios es una negación de él. Bueno, total que después de 4 o 5 días con ellos allí, pues me hicieron regresar. Y cuando regresé, habían pasado solamente 15 minutos. Entonces el grupo llegó, me vio salir de la luz. Uno de los muchachos venía de lado, pudo ver que de canto, el centro era de escasos milímetros, yo para él aparecía en la nada. Entonces el grupo asustado, preocupado, me dice, Sixto, ¿qué es esa luz? ¿Dónde estabas? Preferí no contarle los detalles porque ni yo mismo me creía lo que había vivido. A las 2 semanas, pues los 7, todos juntos entramos a un centro y después muchos de forma individual y de forma colectiva vivimos, repetimos la experiencia. Ahora, esto salió publicado en un primer libro, escrito por un periodista español, que fue el primer periodista que nos acompañó a un encuentro programado, Juan José Benítez, el autor de la serie de los libros del Caballo de Troya. Pues sale el libro publicado a fines del año 74, comienzo del 75. Pues 3 años después, el 25 de abril de 1977, un cabo de ejército chileno, el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua, junto a un grupo de soldados estaban patrullando la zona de Putre en Arica, que es la frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto. De pronto vieron los soldados descender una luz sobre el desierto. Entonces el cabo Valdés le dice a los soldados, cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y el muy valiente fue y penetró en el interior de la luz. Y ellos lo vieron entrar en la luz, pero no lo vieron salir de la luz. Simplemente se materializó delante de todos ellos, en un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí. Y tenía la barba crecida de varios días y el reloj en el fechador adelantaba en 5 días, pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Entonces, al mes de la experiencia de los Sendra, la nave aterrizó en el desierto y los vimos bajar físicamente a los tripulantes. El ser que bajó decía provenir no de Ganímedes, sino de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa de Centauro. Un planeta, la estrella Alfa Centauro, a 4.2 años luz de distancia. Un planeta mucho más grande que la Tierra, pero que tiene océanos, montañas, continente rocoso, tiene atmósfera, campo magnético igual que la Tierra. Decir eso también era ridículo en el año 74. En el año 2012, la NASA publicó, dio a conocer el descubrimiento del primer, o sea, del exoplaneta, o sea, planeta que gira alrededor de otra estrella, fuera de nuestro sistema solar, con condición de vida como el nuestro, más cercano a la Tierra, alrededor de la estrella Alfa Centauro, a 4.2 años luz de distancia. Así que el tiempo no pasa por gusto, y reitero, todo eso está publicado. Bueno, total que los extraterrestres nos dieron la autorización para invitar a la prensa. Mi padre fue el que informó a los periodistas, y la agencia EFE Noticias envió a este periodista, Juan José Benítez. Y él nos dijo, realmente, si estos seres quieren dar a conocer su experiencia de contacto, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie, el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Juan José Benítez a este encuentro programado. Y nos acompañó al desierto de Chilca y vio aparecer 2 ovnis en el lugar haciendo evoluciones. Y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España, testificó a través de la televisión española y publicó su primer libro, OVNIs SOS a la Humanidad, editorial Place Janés. A lo largo de estos 50 años, hemos invitado a la prensa 11 veces. Hay un adagio popular, un dicho, que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para ser ridículo nadie está. ¿Por qué lo hemos hecho 11 veces en estos 50 años? Porque para nosotros mismos es importante verificar que sigue siendo verdad, que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es una esquizofrenia, un delirio, un juego de la imaginación o de los egos. Bueno, pero aparte de esas 11 veces que hemos invitado a la prensa, ha habido 8 veces más en donde periodistas se han enterado que estábamos nosotros en salida y sin haberlos invitado han llegado de paracaidistas. O sea, han llegado y también han podido constatar. Y hemos invitado también a un juez, a una jueza. Hemos invitado a un psiquiatra, o sea, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEPA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea de Chile. Se enteró que íbamos a ir para una experiencia de contacto a la isla de Rapa Nui, la isla de Pascua, en la Polinesia. Y y se comunicó conmigo y me preguntó si nos podía acompañar, pero en plan escéptico. Le dije, mire, doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que tanto mi persona como el grupo del que formo parte necesitamos un psiquiatra y urgente. Pues qué mejor que usted se ofrece voluntariamente a acompañarnos y no nos va a cobrar la consulta. Así que él vino con nosotros, participó de todas las meditaciones, prácticas, ejercicios que hicimos, y delante de él recibimos el mensaje que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer los ovnis. El día anterior al encuentro, pues nos reunimos con el psiquiatra y con los militares del aeropuerto Mataveri de la población de Jangaroa, la única población que tiene la isla de Rapa Nui o la isla de Pascua, y les contamos de la experiencia que íbamos a tener. Todos los militares dijeron, bueno, vamos a estar atentos a la pantalla del radar. Fuimos con el psiquiatra, éramos 25 personas, aparecieron dos objetos haciendo evoluciones. Regresamos al aeropuerto, los militares salieron de la torre de control y me dijeron, don Sixto, fue increíble, lo tenemos grabado en la pantalla del radar, dos objetos haciendo evoluciones. El psiquiatra dijo, bueno, ya no puedo argumentar de que fue histeria colectiva ni alucinación. Al año siguiente regresamos a la isla de Pascua y en el momento que estábamos bajando el avión, la nave sale a plena luz del día del interior del volcán que está al lado del aeropuerto, el Ranocao. Y estábamos con todos los militares ahí y filmamos, videograbamos el ovni a plena luz del día y el objeto cambió de forma. Pasó de ser un objeto ovalado para ser un disco, luego un objeto en forma de cilindro, tomó la forma de un cuadrado y terminó transformándose en un objeto triangular con esferas en la panza. Y todo delante de los militares y delante de todos nosotros. Todo eso está grabado en video, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, se llama El OVNI de la Isla de Pascua.
Podría yo aquí seguir escuchando tantas cosas, pero de aquí salen ya muchísimas preguntas, Sixto, que ni sé por dónde empezar. Creo que una de las cosas que comentaste que seguramente muchos crípticos están preguntando es la existencia de Dios. Siempre hay mucho miedo en la humanidad y una de las razones por las cuales vibramos mucho más bajo que ellos y estamos en una dimensión más baja que ellos es por eso, ¿no? El miedo que tenemos aquí, mucha gente dice que el infierno no existe. Nosotros estamos ya en una vibración muy baja en donde existe la envidia, los celos, la avaricia, el ego, y que esta es una de las lecciones que nuestras almas tienen que aprender, este infierno que es la tierra, a pesar de que tenemos tantas cosas tan hermosas en esta vida. Cuando mencionaste lo de las profecías, me recuerdo mucho a Dolores Cannon. Dolores Cannon era una regresionista de vidas pasadas y en uno de sus libros que se llama Conversaciones con Nostradamus, ella le hizo una regresión a una chica que fue a su vida en los 1500 en Francia. Y esta chica estaba con un maestro tomando una clase y ese maestro era Nostradamus. Nostradamus se comunica por medio de esta chica con Dolores Cannon al año presente. Ella ya falleció, esto ya tiene tiempo. Y le dice que todas las profecías que él puso, primero se están malinterpretando y segundo, no son porque se van a cumplir. Son unas de las muchas posibilidades infinitas que tenemos en en tantas dimensiones y realidades que existen para que la humanidad escoja ese mejor futuro potencial.
Es la misma información, ¿te das cuenta? Ya, o sea, lo raro no es de que coincida la información, lo raro sería que no coincidiera.
Sí, en efecto. Ahora, hablando un poquito de Dios, te quiero preguntar, Sixto, y obviamente, entre tantas cosas más, ¿quién es Dios para ellos? Quisiera que hablemos un poquito de esto porque entre todas las especies extraterrestres que existen, la gente dice, no, es que nos van a hacer daño. Bueno, es que como hay humanos buenos, hay humanos. Hay humanos buenos, hay humanos malos. Seguramente es lo mismo con estas especies. La gente que es mala, tienen empatía o que nacen siendo psicópatas, y que mucha gente dice, ¿cómo es que Dios permite que esto suceda? Y seguramente hay muchísimas cosas más que el alma tiene que aprender de eso. ¿Qué se conecta con Dios, o con el universo, o con la Matrix, o como cada uno de ustedes que nos están escuchando lo interprete? ¿Cómo lo ven ellos?
No, ciertamente que sí. Ellos creen en la reencarnación, están convencidos, tienen argumentos, evidencias de la reencarnación, de las vidas sucesivas, que así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Esto es como una escuela, ¿no? O sea, hay alumnos aventajados que un solo año escolar pueden hacer varios grados. Hay quien requiere un año por grado, lo normal, y hay quienes repiten muchas veces el grado. Ahora, todos tenemos que pasar por todas las experiencias humanas. porque dos personas no nacen en igualdad de condiciones. Uno nace hombre y otro nace mujer. Sabemos que las oportunidades todavía no son las mismas para hombres que para mujeres. Uno nace pobre, otro nace rico. Uno nace sano, otro nace enfermo. Uno tiene todas las oportunidades en la vida, otro no tuvo ninguna. Uno tuvo una larga vida y otro ni bien nació, se murió o no nació. Uno tuvo una hermosa familia y otro o no la tuvo o mejor que ni lo hubiera tenido. Si dos personas no nacen en igualdad de condiciones y Dios no interviene, tendríamos que pensar que Dios es indiferente frente al dolor humano. Ya, y si interviene, es injusto, pues no le da a todos la misma oportunidad. O no existe. No, pues Dios sí existe. Ya, sí, como te digo, ellos dicen que si Dios no existiera habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Ya, todos tenemos que pasar por todas las experiencias humanas para ir creciendo en conciencia. Ahora, ¿por qué no recordamos vidas pasadas? Porque no podemos vivir dos vidas a la vez. ¿Cómo podrías envolverte en esta sabiendo que en otra tuviste otro sexo, otra familia, otras relaciones, te violaron, te asesinaron, te pasó tal o cual cosa? Si así nomás hay casos de esquizofrenia o casos de disforia de sexo, imagínate que si todo el mundo recordara sus vidas anteriores, ¿ya? O sea, es como un actor de una obra teatral. O sea, el actor termina la obra, se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás la escenografía, el guión y sale a la calle como actor, no como personaje. Imagínate, alguien que, John Travolta, por ejemplo, te encuentras a John Travolta, que para muchas mujeres ya ha sido, ya te digo, un gran actor, o bueno, que ha sido, podríamos decir, un actor muy guapo, muy simpático y todo, ya, y de pronto lo ves tú en una comedia ligera llamada Sprite, ya, haciendo una señora gorda, ya, y cantando, y bailando. Entonces tú dices, pero ¿cómo? Él tan varonil y todo, ya, se pone a hacer esto. ¿Por qué? Porque todos tenemos que hacer todo, pasar por todas las experiencias humanas. Ahora, entonces, Dios es indefinible, es inabarcable, es el inmanifestado, y lo que sí es, hay muchas jerarquías intermedias entre Dios y el ser humano. Nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Somos como las matruscas o las mamuscas, la muñequita rusa, una metida dentro de la otra. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo astral, el mental inferior, el mental superior, el alma, el espíritu, nuestra esencia. Entonces vamos viviendo experiencias y aprendiendo y avanzando a través de nuestros 7 cuerpos. Y más allá de la 7ª dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, sino son ultraterrestres. O sea, octava, novena y décima dimensión pertenecería a ese universo mental, de donde vienen los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, serían entidades que viven en ese universo mental. Y hay un grupo de ellos que se llaman los arcángeles, que también tienen por sobrenombre los Helel, los resplandecientes, los hijos de Dios, que serían los verdaderos creadores del universo material. O sea que Dios no ha creado al universo material directamente, sino a través de jerarquías intermedias. Y en todo esto, por ejemplo, ¿Jesús quién era? Jesús, según los extraterrestres, era tan hijo de Dios como eres tú, como soy yo. O sea, Jesús fue un ser humano, o sea, no era un extraterrestre, sino un terrestre extra, que es diferente, o sea, un terrestre evolucionado, que a través de múltiples encarnaciones en este planeta alcanzó un alto nivel de evolución. ¿Qué pasaría si Jesús en su vida anterior fue Buda, por ejemplo, y había evolucionado tanto que viene a completar su tarea y su misión, pero ya con la personalidad de Jesús? Bueno, total que Jesús vino a recordarle a la humanidad cuál es la misión que nosotros tenemos, que es aprender a amar y enseñar a amar. Y allí, cuando estaba crucificado y después de haber sido flagelado y destrozado, pues, y todo, Jesús, después de haber predicado durante 3 años la doctrina del amor, tuvo la oportunidad de llevar su mensaje hasta las últimas consecuencias. Cuando allí, clavado en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no dijo: yo los perdono a todos. No, él dijo: Padre, perdónalos, pues, no saben lo que hacen. Ya, enseñándonos que el camino, la verdad y la vida es el amor y el perdón. O sea, no Jesús como persona, sino el mensaje que trajo Jesús, que es un mensaje de amor. ¿Ya? ¿Tú crees que a Jesús realmente le interesaba que todos fuéramos cristianos, o que todos fuéramos judíos, o que todos fuéramos de tal o cual religión? No, lo que le interesaba es que todos nos consideráramos hermanos. O sea, pues somos de la misma familia humana, y que nos abriéramos a la gran familia universal. Porque Jesús mismo dijo: tengo ovejas que no son de este rebaño. O sea, hablaba realmente también de la existencia de seres en otros mundos. Pero bueno, el asunto es, para no meternos mucho en el terreno religioso, ya decir de que, pues, los extraterrestres realmente también tienen inquietudes espirituales, y a lo largo de toda la experiencia del contacto, estos 50 años, pues hemos tenido la oportunidad de preguntarle muchísimas cosas. En el año 86, mi esposa, la Marinita, con la que hemos estado 53 años maravillosamente juntos, ella falleció hace 4 meses, producto de una neumonía. Ya, ella, o sea, desde el colegio, de la universidad, siempre estuvimos juntos. Entonces, ella recibió un mensaje en abril del año 86, en donde los extraterrestres me invitaban a subir dentro de la nave. Entonces fui con unos compañeros, aparece la nave proyectó un haz de luz, me alzó al interior de la nave, y dentro de la nave me encuentro con cuatro seres. Uno era Oxal, con un traje brillante que solamente dejaba ver el rostro y las manos, y otros tres seres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Y sentí que esos seres pequeños y su con rostro blanco como la leche, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran solamente dos orificios y el ave superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Pues estos seres con brazos muy largos y los dedos también muy largos, pues se acercaron a mí y venían trayendo como una especie de caja rectangular dorada, metálica, con unos anillos en un extremo. Inicialmente pensé que era una caja, después me di cuenta que era más bien como un libro de placas de metal, lleno de extraños ideogramas o símbolos. Entonces Oxal me dice: mira, esta es parte de la historia de tu mundo. Llegará un día en que la humanidad de la Tierra sabrá que los seres humanos sobre la faz de la Tierra son el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Pero no ratas de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta. Y nuestro mundo no es una granja, sino una especie de casa cuna o jardín de infantes, donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Imagínate tú una civilización altamente tecnológica que ha priorizado la parte mental y tecnológica, dejando de lado las emociones, las pasiones y los sentimientos. Entonces se sienten estancados evolutivamente. Entonces ellos seleccionaron 8 planetas, 2 por galaxia, 4 galaxias. Planetas en donde ellos se permitieron hacer este tipo de experimentación, tratar de crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que les sirviera como un punto de referencia, como inspiración para ellos. Y la idea es que se mantuvieran lo más asépticos posible, o sea, mantener la distancia para no involucrarse demasiado. Sin embargo, en contacto con nosotros, las emociones y los sentimientos les jugaron una mala pasada, a tal punto que se hicieron adorar ellos como dioses y tomaron pueblos completos como sus feudos particulares y terminaron peleándose entre ellos y sintieron envidia de nosotros y hasta miedo de que pudiéramos poner en peligro el orden cósmico. ¿Ya? Entonces, la historia de la humanidad no se puede interpretar si no es a la luz de la presencia extraterrestre. Ellos son el eslabón perdido.
Y ahora que comentas eso, recuerdo a los Nefelín,
Así es.
¿está conectado con eso?
Claro, en el capítulo 6 del Génesis bíblico dice: cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas, y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño, los Nefilín, o sea, los gigantes. O sea, ya la Biblia misma nos está hablando de mestizos, híbridos. Pero tú te vas a cualquier mitología, por ejemplo, la mitología griega, vas a ver que Zeus se permitía una serie de affairs amorosos ya con mujeres de la tierra, y de ahí surgieron semidioses como Hércules, como Perseo, por ejemplo. Pero no solamente varones extraterrestres con mujeres de la tierra, también hubo mujeres extraterrestres que tuvieron amores aquí en la tierra. Tal es el caso, por ejemplo, de Ishtar, Astarte o Inanna, ya que se enamoró de un rey pastor llamado Tamuz o Dumuzi, ya. Así que, por eso te digo, o sea, al final todos quedaron
Sí.
involucrados unos con otros.
Te quería preguntar, bueno, ahora que me doy cuenta que se me olvidó, Juan Manuel y Rick me hicieron el favor, bueno, me contaron que fueron a un avistamiento contigo, uno de estos, me imagino que es uno de los 11 que has realizado en estos 50 años. Me mandaron unos videos, bueno, Juan Manuel específicamente, que yo digo, yo le agradezco la confianza, desde luego, pero para todos los crípticos, Juan Manuel y Rick son productores de Observador Paranormal, para que vayan también a escuchar ese podcast que hablan de todo, y también Sixu está invitado ahí en uno de los episodios, y también desde luego trabajando en el plan cósmico con Sixto, que bueno, obviamente todo el contenido y la información viene de Sixto. Sixto, te quería preguntar, que obviamente hay más que quisiera saber acerca del plan cósmico general, claro que tienen que escuchar los 52 episodios del podcast para saber todo más a fondo, pero como de principio así súper resumido, pero antes de eso, ¿existe? ¿Es real que existe algo que se llama la Confederación Galáctica de la Luz?
Bueno, ciertamente que sí. O sea, nosotros vivimos en una galaxia, la Vía Láctea, que tiene 4 brazos espirales. Es una galaxia que tiene 100.000 años luz de diámetro. O sea, la luz se demora 100.000 años en ir de un extremo al otro de la galaxia. Y es una galaxia que tiene 400.000 millones de estrellas. Son por lo menos 100.000 millones de sistemas solares los que hay en nuestra galaxia, porque la mayoría de los sistemas solares son binarios, trinarios o cuatrinarios, tienen 2, 3, 4 soles. Pocos son los sistemas solares como el nuestro, de un solo sol. O sea, si Júpiter hubiera tenido 10 veces más masa de la que tiene ahora, hubiera encendido como una estrella. Entonces, nuestra galaxia, la Vía Láctea, todos los mundos más evolucionados, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros que están en vías de evolución, se encuentran bajo la regencia de un consejo que le llaman ellos de los 24 ancianos, los 24 ancianos de la galaxia, o el Consejo de la Confederación de Mundos. O sea, debajo de esos 24 ancianos existiría lo que se todo un orden jerárquico, ¿no? En donde habrían los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo, los guardianes y vigilantes. Y más cerca nuestro, los instructores. Así que ellos determinan quiénes, bajo qué condiciones, pueden venir a un planeta como el nuestro, echarnos una mano o impedir de que nadie pueda entorpecer nuestro proceso evolutivo. Esas naves, como la que se estrelló en Roswell el 2 de julio de 1947, ya fueron derribadas por otras naves extraterrestres, no por tecnología de la Tierra. Nosotros no podíamos hacerles ni cosquillas a ellos. Entonces, otras naves extraterrestres están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Entonces, realmente, pues, para poder entender realmente todo este plan cósmico, hay que entender de que somos parte de una galaxia y que nuestra galaxia, junto con otras galaxias, gira en torno a una galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Entonces, cada una de estas galaxias satélites tiene su propio consejo local y todos tienen un representante en la galaxia central de Andrómeda. Allí existiría lo que se conoce como el Consejo de los 9 de Andrómeda. Y la relación entre el Consejo Central de Andrómeda y los consejos locales de las galaxias satélites, ellos le llaman la Gran Hermandad Blanca de la Estrella.
Y nosotros, desde luego, no somos parte de esa confederación.
Todavía no, pero algún día lo lograremos.
Uy,
es como decir, es como, por ejemplo, tú eres una niña de primaria o recién has entrado al secundario. No te podemos dar todavía el carnet de identidad como ciudadano votante, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no eres mayor de edad. Ya, entonces, cuando lo logres o cuando llegues, cuando somos niños queremos ser adultos, cuando somos adultos queremos volver a ser niños.
Sixto, quisiera preguntarte un poco acerca de, en algún momento tuve un episodio hace mucho, mucho tiempo que se llamaba Ángeles o Extraterrestres. Y la razón de este episodio era porque me crucé con varios videos de Stephen Greer y de Greg Braden, entre muchísimas otras cosas de las que hablaban acerca de, por ejemplo, las cosas que se editaron de la Biblia, y es el hecho de que, así como a los ángeles, todos tenemos nuestro... Ese episodio me acuerdo que lo tuve con una angelóloga, Ingrid Child, un beso. Y ella me comentaba acerca de cómo nosotros tenemos esa visión de los extraterrestres, que son malos, que esto y que lo otro, pero que no. Ella me contó una experiencia que no voy a decir ahora porque creo que es personal, pero que ella vivió y logró ver cómo un extraterrestre estaba herido y que le estaban haciendo daño. Y que en ese momento ella se dio cuenta de cómo también a veces ellos sufren ese tipo de accidentes a manos de nosotros los humanos. Eso no sé si es cierto o no. Pero conectado a eso viene el que también les podemos hablar y pedirles ayuda o un mensaje, como lo hacemos con los ángeles. Y yo te quiero preguntar si eso es real.
Mira, a lo largo de 50 años nosotros hemos recibido mensajes de los extraterrestres, así que eso es real. Ahora, de que puedas también recibir mensajes de los ángeles, claro que sí, ¿por qué no? O sea, vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia, nada más. Y a mí no me extrañaría mucho de que una nave extraterrestre, de las muchas que han sido derribadas sobre la Tierra por otras naves extraterrestres, gobiernos de las grandes potencias hayan recuperado algunos de esos seres extraterrestres más o menos moribundo, y en vez de ayudarlo, lo terminaron de matar, ¿no? O sea, porque generalmente actuamos así, o sea, lo que no entendemos lo matamos o lo destruimos, ¿ya? Pero, y como te digo, ninguna nave se ha estrellado por mero accidente, ya han sido derribadas. Y hay una leyenda, o sea, en este caso de los sopas o los dropas, ya que una nave que se estrelló en el Himalaya y los sobrevivientes tuvieron, se mezclaron, hubo mestizaje ya con gente de las tribus tibetanas. Entonces, hay todo un clan tibetano que se llama los sopa, ya que se dicen descendientes de estos seres de las estrellas.
Sí, y creo que todo esto nos deja tantas enseñanzas. Me pongo a pensar un poco, ¿no? En todo lo que decías, pienso un poco acerca de el velo del olvido, ¿no? Cuando hablabas de por qué no recordamos nuestras vidas pasadas, y ahorita te quiero hacer una pregunta de eso, que si no tuviéramos este velo del olvido, yo a veces cuando voy a dormir empiezo a pensar en tantas cosas de mi vida, de mi pasado, hasta cuándo estaré aquí, y uno se empieza como a sentir de ay, qué feo eso que me pasó en algún momento de mi vida. Y dices, bueno, imagínate si te acordaras de cómo te mataron en alguna vida o cómo te traicionaron. Si te duelen cosas cuando recuerdas cosas de esta vida, todavía te duelen un poco. Imagínate si vivieras con la memoria sin ese velo del olvido, no habría manera de experimentar desde cero. Ahora con
Y
eso.
ciertamente, ciertamente, mira, cada vez que nosotros dormimos, nos desdoblamos, nos salimos de nuestro cuerpo y tenemos ya de por sí una experiencia interdimensional en el astral. Y hay cinco clases de sueños. Hay sueños que son verdaderas experiencias en el mundo astral, que lo que tú estás soñando realmente está ocurriendo. O sea, tú puedes soñar de que vuelas, que atraviesas paredes. ¿Por qué? Porque el cuerpo astral no está sujeto a la ley de la física. Hay sueños que son simbólicos, que lo que estás soñando es un mecanismo que tiene tu maestro interno, tu real ser, de dialogar contigo a través del lenguaje simbólico. Hay sueños que son premonitorios o precognitorios, son anticipos de cosas que te van a ocurrir, o para que no te ocurran, o para que estés preparado para cuando eso pase. Hay sueños que son recuerdos de vidas pasadas, donde tú te ves a ti misma, o ves a una persona de tu propio sexo o del sexo opuesto, y ahí te sientes identificado con ese personaje, pero en otro tiempo, o de pronto hasta en otro planeta, ¿ya? Y fuiste tú. Y hay un quinto tipo de sueños que son imaginación. Entonces, durante la noche nosotros tenemos varios sueños. Y un mismo sueño puede ser en parte real, parte simbólico, parte premonitorio, parte imaginación. Cuando nosotros abandonamos nuestro cuerpo, cuando nos desdoblamos, dejamos nuestro cuerpo como si fuera un vaso de agua turbia en reposo. Todo lo turbio ya se queda sentado en el suelo, que son las preocupaciones, las inquietudes, los recuerdos feos, todo eso se va asentando en el fondo del agua. Y el resto del agua queda clara. Tú vives tu experiencia en el mundo astral y cuando reingresas en tu cuerpo, dependiendo de tu mayor nivel de avance evolutivo, tu reingreso es más o menos aparatoso. Hay quien aterriza en su cuerpo y hay quien se estrella. Entonces el vaso se agita y todo lo que estaba turbio tiende a enturbiar la experiencia del sueño. Por eso uno tiene que aprender a aterrizar. O sea, somos como si fuéramos un tren que tiene varios vagones. Cada uno de esos vagones son cada uno de los sueños que tú has tenido durante la noche. Hay quien se detiene en la estación y todos los sueños quedan, ya te digo, de alguna manera ahí en orden. Pero la mayoría no se detiene en la estación, se estrella en la estación. Y todos los vagones se van, ya, van impactando y terminas hasta con el baño del último vagón metido con la locomotora adelante. Y una revoltura tal que te parece que el sueño no valió la pena, e inmediatamente el velo del olvido hace de que o te despiertas y dices, qué bonito sueño, qué soñé.
Sí. Estoy segura que a muchos les pasa, de las personas que nos están escuchando.
A diario a todos.
Sí, aquí tenía yo el accidente de Roswell. Es que sé que cuando terminemos este episodio voy a pensar cómo no le pregunté eso y cómo no le pregunté eso. Siempre
Tú no te
pasa.
preocupes, Dafne. Habrán otras oportunidades. Todos los programas que tú quieras, cuenta conmigo.
Gracias, de verdad te lo agradecería tanto porque de verdad esto es solamente la puntita del iceberg. Yo sé que no, esto no fue nada de todo lo que podemos
Esto es
aprender
un
de ti.
primer paso.
Sí, Sixto, pues ya casi llegamos a la hora. Antes que te quiero agradecer de verdad muchísimo, muchísimo por haberme acompañado aquí. Quiero que le digas a la gente, por favor, en dónde te pueden seguir, en las redes sociales o en YouTube, en donde esté, porque tienen que seguirlo de verdad, crípticos. Hay tanto que aprender y es momento de que abramos los ojos. Y también, ¿en dónde podemos escuchar tu podcast Plan Cósmico, en donde hablas más a fondo de todo esto?
Bueno, realmente, si ustedes entran a mi página web de libre acceso, www.sixtopaswells.com, ahí está el anuncio del podcast de por dónde lo pueden ustedes, pueden entrar y pueden tener acceso a todos los programas. Igualmente, si entran ustedes a Instagram, ahí soy @sixtopaswells, ya en el Facebook también, @sixtopaz. Oficial, ya, y también pues ustedes me encuentran pues en LinkedIn, o sea, en todas las redes, ahí tengo cuentas para que todos puedan escuchar o recibir la información por todos lados. Así que entren ustedes y también en YouTube de un canal, ¿no? Con mi nombre Sixto José Pazwell, también libre acceso, ya para que ustedes ahí puedan encontrar cantidad de información sobre todo esto.
Perfecto, pues Sixto, muchísimas gracias, un placer que nos hayas acompañado.
Gracias a ti, Dafne. Realmente un gusto.
Muy bien, crípticos, así vamos a terminar este episodio de Códice Críptico. Yo sé que quieren más y vamos a tener más, pero ya escucharon desde ahora. Váyanse a Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iHeart a escuchar el podcast Plan Cósmico, nuevos episodios todos los jueves, no se lo pueden perder. Lleva ya dos episodios de 52 en los que una historia se va a contar, una historia de la humanidad y de este universo. Yo les mando un abrazo enorme, toda la mejor vibra, crípticos, y nos escuchamos la próxima semana con otra historia que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió.